Una pequeña aclaración. Cuando yo dije que, que no debemos ya ir al Santísimo con un libro para leer, no quiere decir que eso esté mal. Quiere decir que ustedes no están aquí para que yo le diga, y ustedes están muy bien, pues sigan así. ¿Ustedes están aquí para qué? Para crecer, porque si se van a quedar como están, pues entonces no hubieran venido. Entonces lo que le estoy diciendo no es que esté mal ir al Santísimo con un libro, sino es sencillamente que nosotros estamos aquí para crecer. Si usted se distrae, si usted pues no está mal llevar un libro Santísimo, porque estamos diciendo que si queremos crecer, cuando hay una relación de amor, no hace falta nada para entretener el intelecto, porque el intelecto solamente se llena con la presencia del amado, como duda una pareja de novio que no necesita de un libro para estar entre los dos y estar entretenido, porque se llenan con el estar uno en la presencia del otro. Por eso estamos hablando de un método de crecimiento, no es una forma de crítica, o que sacan diciendo que yo dije que llevar un libro Santísimo está mal. No está mal, lo que yo aspiro que ustedes busquen algo mejor de lo que tienen en este momento. Y vimos precisamente que uno de los maestros espirituales que podemos buscar, estuvimos viendo en la clase anterior, es un maestro espiritual que ya no sea una persona física, sino que nos dé una instrucción espiritual a través de libros que podemos encontrar en el internet. Dijimos una amplia padres de la iglesia, los padres apostólicos, los padres del desierto, grandes místicos como San Francisco de Sales, como San Juan de la Cruz, tantísimos santos que podemos. Tenemos un tesoro inagotable en la iglesia. Otro método de ayuda espiritual perfecta es la Santa Biblia, es la Sagrada Escritura. Para un cristiano la mejor enseñanza se encuentra en la Biblia. Es a través del Antiguo y del Nuevo Testamento como el sujeto, el individuo, es conducido a su interioridad. Si ustedes ven todo el camino de Israel, todo el camino del Nuevo Testamento, es un camino a la interioridad del ser humano. Lo que pasa es que muchas veces leemos el Nuevo y el Antiguo Testamento con idea de grupo. Y no nos damos cuenta que el Señor no trabaja con grupos, el Señor trabaja con individuos de tú a tú. El Señor, a diferencia de los populistas manejan las masas. El Señor no maneja las masas, el Señor maneja el individuo. Por eso el Señor, todo lo que leemos en la Biblia muchas veces lo achacamos al pueblo de Israel o a la iglesia, todo eso tú sabes quién va dirigido, a ti mismo como ser humano. El mismo camino por el desierto, qué cosa no es sino es un signo del camino, de nuestro camino interno. El camino interno de nosotros tiene una meta. ¿Cuál es la meta? La tierra, la prometida, la presencia del Señor. Y en ese camino interno hay una cantidad de dificultades, como Israel la tuvo, hay tentaciones, hay distracciones, hay idolatrías como la tuvo Israel. O sea, que para el cristiano el Antiguo y el Nuevo Testamento es uno de los grandes guías. La lectura asidua del Génesis, de los Salmos, de los profetas, de los libros sapiensales como Proverbio, como Eclesiastés, y ni hablar de la lectura del Nuevo Testamento, sobre todo el Evangelio de San Juan, es una fuente de crecimiento interno. Pero con la Sagrada Escritura no se trata solamente de leer, sino de profundizar lo que leemos, porque si lo leemos, eso se queda en el intelecto, y entonces serás un diccionario de versículos bíblicos. Yo no me sé ningún versículo bíblico de memoria. Lo único que me sé es Juan 3:16. No me sé más ningún versículo bíblico de memoria. Porque a veces los versículos de memoria es sencillamente tener señal de tener buena memoria. La Biblia se guarda aquí. No se guarda aquí. Generalmente, y si hay alguien aquí que es un diccionario bíblico, me perdona. Hay excepciones. Pero generalmente la gente que yo conozco que tiene la Biblia aquí, no tiene absolutamente nada aquí. Todas esas personas que están continuamente, Joel 26:36, Juan 19:24, generalmente son gente totalmente vacía espiritualmente. Solamente poseen buena, hay excepciones, buena memoria. Por eso la palabra de Dios no solamente es para estudiar aquí, es para interiorizar la palabra de Dios. Como decían los padres espirituales, rumiar la palabra de Dios. ¿Te has visto que las vacas comen y después vuelven a sacar lo que comieron y le vuelve otra vez a? Eso es lo que es el rumiar. Darle vuelta y masticar hasta que queda bien digerido. Es la única forma que la palabra actúa en el alma, en el corazón y en el espíritu, en estas tres esferas. La palabra de Dios actúa en el alma, en la parte que está ligada con las emociones, pero también la palabra de Dios entra en lo profundo del espíritu. En las escuelas monásticas, sobre todo en las escuelas benedictinas, como aquí en el monasterio, y los que se las ramas de San Benito, como los cartujos y los cistercienses, siempre la primacía de los monjes es la primacía de la Biblia. Si usted ve todo el oficio divino, no es más que el canto de los salmos alternado con momentos de silencio. Si ustedes ven, ellos tienen los salmos y tienen momentos de silencio. Eso es el comienzo de la palabra de Dios, como ha estado en la vida de los benedictinos. Los benedictinos son los grandes formadores de la lección divina. Benedicto XVI insistió enormemente de que en la iglesia volviera a estar la lección divina. No sé cuántos de ustedes conocen la lección divina o practican la lección divina. Todos debemos practicar. Si ustedes van al internet y ponen en el internet lección divina, les va a salir cantidad de modelos de lección divina. Hay un web completo que se llama lección divina, que es la forma que los benedictinos desde el siglo VI estudian la Biblia. Y te dan, es un método de meditación de la palabra de Dios, que es muy sencillo. ¿Qué cosa es la lección divina? Es rumiar la palabra de Dios. Es coger un texto de la palabra de Dios y leerlo. Y después hacer silencio. Y después que hacer silencio, volverlo a leer. Y después que lo vuelva a leer, el mismo volverá a hacer silencio. Después lo vuelves a leer de nuevo y vuelves a hacer silencio. Y después te empiezas empieza la meditación. ¿Qué me dice este pasaje a mí? ¿Qué el Señor está diciendo en este pasaje? Uno meditar qué el Señor está diciendo en el pasaje que se escogió. Y después, de nuevo, silencio. ¿Y cuál es después la otra parte? Esto que el Señor está diciendo, ¿en qué me beneficia o aplico yo en mi vida? Y de nuevo, silencio. Todo esto en un simple pasaje de la Escritura. Eso es lo que la lección divina es, rumiar la palabra de Dios en medio del silencio para que eso se vaya adentrando. Es una disciplina que solamente te puede llevar 10 minutos si no tienes mucho tiempo, 10 o 15 minutos de hacerla, pero si ustedes van al internet y ustedes buscan la lección divina, le dan los pasos y verdaderamente que sea una forma de dirección espiritual. Los benedictinos siempre ha sido un asilo de paz y de enriquecimiento para la iglesia. Sencillamente en cualquier monasterio benedictino, ustedes van, lo primero que uno siente es la paz que hay en un monasterio benedictino. ¿Usted sabe de qué nace esa paz? Del silencio que hay en ellos. Sin embargo, el Santo Padre Benedicto insistió muchísimo que solamente la lección divina no es para los religiosos, que la lección divina también los laicos debemos hacer lección divina, aunque con objetivos diferentes que los monjes, pero definitivamente el final es exactamente lo mismo, hacer que nuestro espíritu se aquiete. Y eso es verdaderamente lo que muchas veces venimos las personas buscando en un retiro, venimos buscando esa paz que hay en los monasterios, cuando nos damos cuenta que la paz que hay en los monasterios no está en los muros, sino está en lo que se hace adentro. Entonces venimos y decimos, ay, ¿qué paz hay? Cuando sabemos que esa paz la podemos tener interiormente si nosotros hacemos exactamente lo que hacen ellos, con más de dificultad porque estamos en el mundo. Pero la lección divina es el corazón de los monasterios benedictinos durante todos estos siglos, por eso que es una de las órdenes más antiguas de la iglesia. O sea que tenemos en este camino al interior de uno mismo, que es lo primero que nosotros tenemos, la búsqueda de un maestro espiritual. Si no podemos encontrar un maestro espiritual vivo, un maestro espiritual a través de sus libros, a través de sus escritos, ¿no? ¿Cuál es la otra que estamos buscando? La Biblia. La mejor forma más que estudiar la Biblia es interiorizar la Biblia. ¿Y de qué forma interiorizamos la Biblia? Con la lección divina. De nada vale estudiar, y yo doy clases de Biblia todos los miércoles, tenemos estudios bíblicos a las 8:15 ahí en Miami, estamos en Primera de Reyes, pero yo mismo que doy clases de Biblia, de nada sirve las clases de Biblia si tú no internas dentro de ti lo que estás aprendiendo de la palabra de Dios. Y verdaderamente eso se logra perfectamente en la lección divina. Otro de las rutas al camino interior, ya lo hemos hablado desde que empezamos el retiro, es el silencio interior. Eso lo venimos hablando desde que el abad anoche comenzó a hablar, el silencio interior. Lo más importante en el orden de la vida interior es que el que está buscando la vida interior se mantenga a la escucha de lo que hay dentro de ti mismo. O sea que eso es lo más importante de la vida interior. La vida interior, lo más importante no es hablar, es un escuchar. ¿Y dónde tienes que escuchar? En la esfera del alma, donde está la bulla y los bretes y la interrelación con los medios de comunicación y con los problemas de la familia, ahí tú no puedes encontrar nunca en la vida ese silencio de Dios. Para tú verdaderamente escuchar, que es la vida interior, tienes que ir a la parte de tú, a la profundidad de tu espíritu, donde está la gracia, que hablamos esta mañana, donde Dios habla. Dios siempre ha hablado a los místicos. Fíjate, todos los que leen el diario de Faustina, de todos los místicos, Dios siempre ha hablado en el interior, en lo profundo de adentro. Dios nunca habla en la bulla. Se lo vuelvo a repetir, por eso que mucha gente no oye a Dios. En la bulla Dios no habla. Por eso el silencio interior es muy importante. Y tenemos que buscar algún tiempo de silencio interior, de recogimiento interior. Ya sean como estos retiros, lo tenemos dos veces al año, cualquier otro retiro, pero busquen retiros que sean de silencio interior. Que me perdonen muchos otros ministerios, pero hay muchos retiros hoy en día que son retiros de bulla. Y tú sales de retiro y sales con más bulla con que la que entraste, porque lo único que te han dado de que entra es bulla. Y nosotros no necesitamos retiros de bulla, nosotros necesitamos retiros de silencio, de vida. Y lo triste del caso es que la gente está confundiendo vida interior con bulla. Mira qué espíritu hay como gritan. Eso no es espíritu de Dios. Por eso tenemos que buscar, aunque está bien todos los retiros, hay diferentes tipos de retiros, retiros como Emaús, que para encontrarse con Dios es un encuentro, pero ese solo encuentro no basta. Después que tú te encuentras con Dios en Emaús, tú tienes que interiorizar ese Dios con quien tú te encontraste, si no perdiste el camino. Viniste caminando con Él, te encontraste con Él, y tú te dijiste por un lado y Él siguió por el otro. Poniendo ejemplo de cualquier ministerio, todos los ministerios, no puede ser solamente quedarte ahí, tiene que llevarte. Si no te lleva a la interiorización de lo que tú has recibido externamente, en cuanto pase una semana, no quedó absolutamente nada de aquello que tú fuiste buscando, todo se fue en bulla. Y es algo que la iglesia verdaderamente nos está afectando. Doñas que han venido a este retiro, que han venido con un espíritu de bulla impresionante, me han dicho, pero que en el retiro de fulanito hablamos. Digo, bueno, pues querida hermana, si en el retiro de fulanito hablan, pues vete al retiro fulanito, no vengas a este retiro. Los que vienen a este retiro estamos buscando algo más que el retiro fulanito, ¿no? Uno debe buscar en la iglesia donde uno mejor encaje, pero le vuelvo a decir, nunca encajen en un retiro de bulla. La bulla está bien cuando tú comienzas, porque está en el área, esa bulla, ¿dónde está? En el área de las emociones. Y si tú tienes toda el área de las emociones lleno de problemas, de la familia, todo eso está bien que sustituyas el área exterior, todos esos problemas, ¿por qué? Por la bulla apostólica, ¿no? En vez de tener la bulla de mira y me voy a fajar con aquella, pues entonces canta aleluya, alabaré y gritas bendito sea Dios, pero ahí no se puede quedar la cosa. De esa área externa, ¿a dónde tienes que pasar? A la área interna, porque hermano, si no te vas a quedar tan vacío como cuando estabas en el mundo peleando, porque todo se queda ¿dónde? En el exterior. Y uno tenemos que, acuérdense que el silencio interior te lleva a una escucha. Por eso yo sé que muchas veces es difícil, pero también debíamos buscar a Dios aunque fuera 5 minutos de tener silencio interior. Sé que es muy difícil, sobre todo las mamás, con 4 o 5 muchachos, sé que es muy difícil para las mamás, pero ya muchas que están aquí ya no son mamás, ya son abuelas, así que pueden buscar un tiempo para el silencio interior, para el silencio interno, un momento de no radio, un momento de no televisión, un momento de tener este sentarme a hablar con Dios, este momento de retiro, según la intensidad de tu escucha, tú vas a ser guiado. Si tú no tienes intensidad en el escuchar, Dios no te va a guiar. Depende de la intensidad tuya, en el deseo que tú tienes de escuchar, pero no escuchar las voces de afuera, escuchar la voz del interior, que porque Dios habla en el interior. De acuerdo a esa intensidad con que tú quieras escuchar, es la intensidad con que tú vas a oír, con que tú vas a ser guiado, con que tú vas a ser formado. Pero fíjate que solamente escucha el que está en estado de vigilia. ¿Como quienes estaban en estado de vigilia y escucharon a Dios? Los pastores de Belén. Los pastores de Belén son los que primero oyeron la buena nueva. ¿Por qué los pastores de Belén oyeron la buena nueva? Porque estaban vigilantes y en escucha. Fíjate que no lo oyeron en Jerusalén. ¿Por qué no lo oyeron en Jerusalén el anuncio del nacimiento de Cristo? Había mucha bulla. ¿Por qué no lo oyeron en otras ciudades de Israel? En Cesarea, ¿por qué no lo oyeron? Había mucha bulla. ¿Quién oyó la voz de Dios? En el medio del campo. Personas que estaban vigilantes, porque no estaban dormidos. ¿Por qué los pastores estaban vigilantes? Porque los pastores tenían que estar vigilantes, porque en la noche es cuando el lobo venía a atacar. Entonces ellos tenían que estar, no podían dormirse, tenían que estar atentos a todo tipo de bulla, no fuera a hacer que el lobo viniera. Y en esa atención a la bulla es cuando Dios les habló. Pero si uno no tiene ese perpetuo estado de vigilia, con una vigilancia tan más intensa, cuando que no hay nadie para, no, en el interior tuyo no hay nadie para animarte, ni para verte, ni para decirte, ay, qué bien estás tú. A veces estás ante el Santísimo así. Y tú dices, ay, mira qué santa es esa persona, está teniendo un éxtasis. Y hay muchas personas que, aunque inconscientemente, muchas veces nos gusta un poco eso de que digan, wow, mira esa persona. Sin embargo, cuando estás en el interior tuyo, ¿quién te ve? Nadie, solamente Dios. Ahí no tienes admiradores ni nadie que diga qué piadoso es. Ahí estás tú solo en la presencia del que sabe de verdad qué cosa es lo que hay en, qué es lo que hay en ti. Si no tenemos, yo estaba viendo en EWTN, tienen un documental que lo pueden ver en internet, que es fantástico, de unos monjes benedictinos de Francia que se llama Vigilantes de la Noche. Se los recomiendo. Si tienen iPad, lo que sea, esta noche están, o luego si tienen un tiempo libre, lo pueden ver, en vez de estar hablando por abajo de las matas, pueden verlo, se llama Vigilantes de la Noche. Y en esa Vigilante de la Noche un monje dice algo muy cierto. Un monje joven le dice al entrevistador, nosotros estamos despiertos por la noche vigilando para que si viene Cristo encuentre a la iglesia despierta. Por eso se levantaban a las 3 de la mañana. Somos los vigilantes de la noche. Mientras ustedes están durmiendo, nosotros que somos iglesia estamos despiertos, porque si viene Cristo, que no nos encuentre como la Virgen es necia con las lámparas apagadas. Eso es lo que es una espera. Por eso que los monjes se caracterizan en orar por la noche. Estos se empiezan más tarde, pero la mayoría de los monjes empiezan a orar a las 3 de la mañana. Y hay órdenes como los cartujos que comienzan a las 12 de la noche, el día de oración de ellos. O sea que mientras nosotros estamos durmiendo, tenemos en la iglesia gente que están vigilando. Pero nosotros tenemos que tener ese espíritu de vigilancia. Y créanme que no hay un mejor lugar para oír a Dios que en la noche. La noche es donde mejor se ora. En la noche es cuando todo está en tranquilidad, cuando todo está calmado, cuando todo el mundo está durmiendo, es cuando verdaderamente se escucha la voz de Dios. Ustedes ven que hoy en día la iglesia está contaminada con el yoga, con el zen, con el reiki, con todos estos tipos de técnicas orientales. Pero verdaderamente todo eso no es que la gente sea mala y quiera meterse en esas porquerías. El problema es que la gente está necesitada de algo más y nosotros en la iglesia no se lo estamos facilitando. Y nuestra iglesia es una iglesia rica, en maestros espirituales. Y yo digo, ¿cómo hemos dejado de ir a beber en las aguas limpias para beber en aguas llenas de fango? ¿Cómo teniendo todos los maestros que nos llevan a ese encuentro con Dios, hemos tenido la iglesia contaminada con este tipo de cosas? Porque este tipo de meditaciones orientales A la larga, cuando tú entras adentro de ti, ¿tú sabes qué es lo que te encuentras? Un vacío absoluto. Y ellos no engañan a nadie. Ellos te lo dicen que el nirvana es un ir al no ser. Por eso las meditaciones orientales y el cristianismo son totalmente irreconciliables. Porque el objetivo de yoga, de Reiki, de todo eso, es llevarte a un estado de no ser. Cuando la oración cristiana es llevarte a un encuentro con Cristo. En la meditación, esta es tipo budista, tú llegas a la nada. Es un encuentro con la nada. En nosotros es un encuentro con una persona, que es Cristo Jesús. O sea que son totalmente, diametralmente opuestas. Nosotros tenemos que conocer las maravillas que tenemos nosotros en nuestra iglesia y comenzarlo a perfeccionarlo, empezarlo. En la antigüedad, y esto lo ha sacado un argón, pues de los padres del desierto. Uno aprende mucho de los padres del desierto. Casi nadie los conoce. Y solamente hay padres, hay madres del desierto también. Mujeres que vivieron en la soledad. Y la gente del desierto es muy interesante si nosotros lo conocemos, porque esa gente vivieron en un profundo silencio. Si ustedes nunca han estado en un desierto, la característica más grande del desierto es el silencio. En un desierto no se oye, cuando hemos ido al desierto de Judá, cuando hemos ido al Sinaí, en un desierto tú no se oye absolutamente nada. Hay una quietud tremenda, te pesa la quietud. Y ahí los padres del desierto tenían un método que se llama el hesicasmo, con H, hesicasmo, que era un método de interiorización de la palabra de Dios que conduce, desemboca en este encuentro de Dios que se funde contigo. El hesicasmo reposa en la práctica de la hesiquia. Hesiquia. ¿Qué cosa es hesiquia? Hesiquia es un término griego que significa reposo, tranquilidad, quietud. O sea, la hesiquia, ¿qué es lo que quiere decir? Una quietud total. Por eso, ¿quién más que ellos pudieron entender que era la hesiquia, una quietud total, si vivían en el desierto, donde todo, ¿qué cosa era? Hesiquia. Todo era reposo. O sea, le vuelvo a repetir lo que quiere decir hesiquia, el término. Quiere decir reposo, tranquilidad, quietud. Quietud. ¿Qué cosa es la hesiquia? La hesiquia es la adquisición de la calma. Y esa tranquilidad del alma, esa calma que cae sobre el hombre, entra primero por la parte del cuerpo, por la parte corporal. Esa tranquilidad se adquiere por la parte corporal, ¿con qué? Con lo que hablamos de la cese, con ayuno, con vigilia, con trabajo para el Señor. Y después entra en lo profundo del espíritu, O sea que esa tranquilidad comienza ¿por dónde? Por los sentidos. Y después que entra por los sentidos, ¿que se va apoderando de qué? De tu interior. Por eso estos monjes que trabajaban en el hesicasmo rechazaban los discursos interiores, las interrogaciones inútiles, los falsos problemas. El hesicasmo desechaba todo eso. Los discursos interiores, quiere decir pensar demasiado mucho uno en cosas. Y en esto, y en lo otro, y en la misericordia. Más que en lo que practicaban esto, más que estar pensando en la misericordia de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Tú sabes lo que hacían? Era estar como calmado. Dejar que esa quietud viniera sobre ti y no alterar el pensamiento con tantas cosas, inclusive religiosas, que a veces uno se pone a pensar. Eso es lo primero que ellos hacían. La psiquia, llegar a la psiquia, era llegar a la imperturbabilidad. Llegar a la psiquia era llegar donde nada te quitara la paz. Es un estado que todos deberíamos. Yo hace un tiempo pensé que lo había logrado, pero hace poco se me viró un moño y me di cuenta que no había logrado todavía la. Yo le decía cada rato a Mildred, y eso me pasa por decir las cosas, porque uno no debe decir mucho las cosas, porque cuando uno dice las cosas, hay alguien que está oyendo y dice, ah, sí, llegaste a la hesiquia, ahora te voy a. Yo le decía a Mildred, yo llegué a la hesiquia, a la imperturbabilidad, nada me hasta que el demonio que todo lo oye viene y te sacude. Pero de verdad que cuando yo estaba en ese estado, es un gran estado. Es un estado donde tú llegas, no es que sea irresponsable, es que las cosas que antes a ti te volvían loco, tú buscas la solución, pero no dejas que eso te altere ni te aparte del camino de Dios. Es la adquisición de calma y de esta tranquilidad en que entra el alma. Y la gente que practicaba la exequia, San Juan Climaco es uno de ellos. Yo di un retiro sobre los 31 escalones de San Juan Climaco para llegar a la perfección. Lo acabo de dar yo hace años que yo lo di aquí. Y uno de los pasos es eso, la imperturbabilidad, la exequia. Llegar a esto. ¿Y ellos por dónde comienzan? Por evitar, quitar de la mente, ¿qué cosa? Los discursos. Porque la gente piensa que discurso solamente es hablando. No, nosotros mismos nos damos discursos internos. Y tenemos que empezar por eliminar los discursos. Si quieres llegar a ese estado de imperturbabilidad, tienes que empezar por quitar los discursos internos. ¿Cuáles son los discursos internos? Y mira lo que... No he hablado pensando, mira lo que pasó. Y tú viste ahora con esto y tú vas a ver entonces lo que después de esto viene aquella viene y me dice. Y entonces te vas adelantando los acontecimientos y te empiezas a preocupar por cosas que posiblemente no van a pasar. Por eso le digo a todos mis familiares y gente, esperen que las cosas lleguen. No corran delante si tú no sabes si eso va a pasar o no va a pasar. Todos esos discursos internos, tú sabes lo que haces, alterarte y apartarte del silencio de Dios. Eso es lo primero, que es lo que hacían esta gente que buscaban la exequia, quitar del alma todo tipo de ¿qué? De discurso. Así que cuando tú veas que vas a empezar a darte un discurso, acuérdate de la palabra psique, dije, voy a frenar el discurso, vamos a esperar que los acontecimientos lleguen. Dice, interrogatorios inútiles. ¿Y por qué? Y entonces, y mira para esto, todos esos interrogatorios inútiles te van poniendo con más angustia en el corazón. Y dice, los falsos problemas que se dispersan de la actividad del intelecto. Dice inclusive que muchas veces todo lo que tenemos en la mente, inclusive la concepción de Dios, llega un momento que te aparta de quién es Dios. Y eso es un poco difícil de entender, pero es cierto. Muchas veces nosotros, y alguien me decía el otro día que Padre Rafael en la clase de Carmelo lo daba, que Padre Rafael decía en el Carmelo, y yo estoy de acuerdo con él, que muchas veces nosotros hacemos una idea de Dios y estamos seguros de esa idea de Dios, y eso que creemos que es Dios no es Dios. Y decía el padre Rafael, me contaban el otro día, que la mayoría de todos nosotros, ninguno creemos en Dios. ¿Por qué decía eso? Gente que está en la tercera orden de Carmen. Tú dices, ¿cómo no va a creer en Dios una persona? ¿Por qué? Porque creemos en un Dios que no es el Dios. Creemos en una idea que yo me he hecho de Dios. Entonces, si tú crees en una idea que no se parece a Dios, no estás creyendo en Dios. Por eso, ¿cuántas veces nos hacemos pre? Y que también lo decía el abad ayer. El abad parece que leyó los temas que yo iba a dar, así que se lo dice cuando lo vean. Usted le leyó los temas a Frank, que es lo que decía el abad. Nos hacemos una preconcepción de Dios y terminamos creyendo en un Dios que no es el Dios que existe. Por eso muchas veces, como Dios es misterio, es muchas veces mejor ni siquiera preconcebir a Dios. Y esto es lo que hacían la gente de la psiquia, que estaban en el Ezequiel, más que comprender a Dios, adoraban a Dios. Esa es la actitud más sana. Nosotros nunca vamos a entender a Dios. Por mucho que estudiemos, no vamos a entender a Dios. Entonces, si no podemos entender a Dios, ¿qué cosa es lo mejor? Adorar a Dios, y ahí nos llevamos la mejor parte. ¿Qué es lo que el Señor le dijo a Marta? María se llevó la mejor parte. María no estaba tratando, fíjate que María no estaba tratando de entender a Dios. María estaba oyendo a Dios. La exequia que practicaban los padres, es típico de los padres del desierto, comienza con el reposo de nuestra alma, que comienza, dijimos, todos ha ido definido eso a través del silencio externo, que después se convierte en silencio interno. Y esta exequia te lleva a la oración ininterrumpida, de la cual nosotros ya hemos hablado. En este viaje al interior del alma, que conduce al descubrimiento del fondo del alma, todo interior nuestro del alma es un secreto. Es un secreto para cada uno de nosotros. Cada cual sabe o puede llegar a saber solamente lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Si tú comienzas ese viaje, ¿de ir hacia dónde? Hacia adentro. Por eso vuelvo a repetir, si quieren tener crecimiento espiritual, eviten los movimientos que te llevan hacia afuera. Si ustedes están aquí porque quieren crecer en el espíritu, busquen los movimientos que los lleva hacia adentro. Porque ya vimos que lo que hay afuera, ¿qué cosa es? Bulla, bulla y bulla y bulla. Busquen este conocimiento que Dios pone internamente en ese algo que no sabemos qué cosa es, pero que sabemos que es el amor de, que es el amor de Dios. En este fondo que tenemos en el alma que el Señor nos ha puesto, no hay ni pasado ni futuro. Porque fíjate que Dios no tiene pasado ni futuro. Dios todo es un eterno presente. Este es el itinerario de la vida interior. ¿Qué cosa es un eterno presente si no es la eternidad? La eternidad es un eterno. Para nosotros que vivimos en el tiempo es muy difícil de entender. Para Dios, y por eso, ¿por qué Dios lo sabe todo? Porque en Dios no hay futuro ni pasado. En Dios todo es presente. Lo que para ti es un futuro, ya en Dios es presente, y por eso es que Él lo sabe todo. Y cuando nosotros entremos en Dios, cuando el Señor nos llama, entremos en Dios, ¿tú sabes a qué cosa es lo que entramos? Al presente de Dios. ¿Qué cosa es la eternidad? Ni pasado, ni futuro. ¿Qué cosa es la eternidad? Un eterno. Y tú puedes empezar a vivir desde ahora ese eterno presente. Porque te voy a poder decir, ninguno de ustedes tiene control del futuro. Ninguno de ustedes puede controlar el futuro. Y ninguno de ustedes puede remediar el pasado. ¿Alguien puede remediar el pasado? Tú puedes controlar que ISIS no tome a Siria o que los musulmanes no tenemos control del futuro. ¿Tú sabes de lo que tú y yo tenemos control? Del presente. Y eso es la eternidad. La eternidad es tener control del presente. Ya los retiros que tú más gastaste anteriormente, tú no puedes hacer absolutamente nada. Y de los retiros que van a venir, tú no sabes si vas a poder venir. ¿Tú sabes qué retiro que tú tienes? Este que es el que tienes que aprovechar. Eso es la eternidad. Mucha gente vive en el pasado. Ay, si yo hubiera hecho. Ay, si yo hubiera sabido. Olvídate, hermano, ya ni lo vas a saber ni lo vas a hacer. Eso pasó y no existe ni siquiera en Dios, porque Dios no tiene pasado. Y el futuro ya es presente en Dios, ya existe en Dios. Entonces, ¿qué es lo único que tú tienes que hacer? Actualizar tu presente. No, esto no es un llamado de responsabilidad, no estoy hablando de no guardar dinero para cuando uno sea mayor. Estoy hablando en el plano espiritual, Solamente nosotros tenemos para trabajar el presente. El que hace planes continuamente para el futuro, siempre el futuro va a estar delante de él y nunca va a cumplir ningún plan. Porque si es futuro, mañana, hoy es mañana, es futuro, pero mañana ¿qué cosa es? ¿Y el futuro de mañana cuál es? Pasado, mañana. O sea, las personas que están haciendo planes en futuro nunca terminan de concretar nada. Nosotros tenemos que vivir en lo único que tenemos control, que ¿qué cosa es? El presente. Ese es el secreto del alma. Desde que el hombre penetra este misterio de vivir en el presente de Dios, te sitúa fuera del tiempo y del espacio. Porque si tú vives en el presente de Dios, no vas a tener futuro ni vas a tener pasado. Ya estás en la eternidad. Un poco difícil de entender, pero es así como esta gente que han llegado, sobre todo los padres de la iglesia. Y este camino del itinerario a la vida interior desemboca en la eternidad, donde no hay nada que lamentarse ni hay nada que alcanzar. Es lo que ya el Señor te ha dado. Decía un gran místico, Eckhart, que ese fondo secreto ha comprendido que reposa en él la beatitud. ¿Qué cosa es la beatitud? Lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte. Bienaventurado. Felices. ¿Felices quién? Los pobres de espíritu. Pero no los que no tienen dinero, yo lo decía el otro día. Eso es un falso populismo, decir que Dios quiere la pobreza. La pobreza es consecuencia del pecado. Dios no quiere la pobreza. La pobreza es del demonio. Dios quiere que todos seamos ricos. O sea que quien viene a quitarnos la riqueza es el demonio, pero hay un falso populismo en la iglesia. ¡Ay, qué bueno ser pobre! Nadie quiere ser pobre. Eso es mentira. La pobreza es consecuencia del pecado. No caiga en un falso populismo. La pobreza de espíritu es lo que hablamos esta mañana. Es de aquel que no necesita para vivir las cosas que tiene. Que si las tiene, bendito sea Dios. Pero si no las tiene, bendito sea Dios, porque mi vida no depende de las cosas que yo tengo. Ese es lo que es el pobre de espíritu. Porque no vamos a terminar glorificando a los pobres, porque nadie quiere ser pobre. Y si Jesús se hizo pobre, Jesús se hizo pobre tal como Él asumió la muerte. ¿Jesús tenía que pasar la muerte? No, no. Jesús asumió nuestra muerte. ¿Por qué Jesús asumió nuestra muerte? Por la condición de muerte que nosotros mismos nos buscamos, porque la muerte es un defecto. Y por eso Jesús asume la muerte. Pero Jesús asumió la pobreza porque es bueno pobre. No, Jesús asumió la pobreza porque la pobreza es un defecto de la vida de pecado que Adán y Eva nos metieron. Él la asumió para levantarla, pero no para perpetuarla. Porque eso es lo que hay un falso populismo en la iglesia que quiere meterse, que hay que ser pobre porque Jesús fue pobre. Jesús fue pobre por culpa de quién? De pecado. Por eso Jesús fue pobre, por culpa del pecado en que nosotros nos metimos. Pero tampoco glorifiquemos lo que viene del demonio. Y la pobreza no viene del demonio. Por eso estoy diciendo para que eviten esas falsas exageraciones. Por eso esa bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritu, es porque quiero decir una cosa, yo conozco muchos pobres que espiritualmente son ricos. Pero no son ricos espiritualmente, son ricos porque lo que desean es tener lo que tienen los pobres para hacer exactamente lo que hacen. Perdón, que quieren tener lo que tienen los ricos para hacer exactamente lo que hacen los ricos. Y eso no es pobreza. Y eso no es pobreza. La pobreza espiritual, vuelvo a decir, es si tiene, bendito sea Dios. Si no tengo, bendito sea Dios. Mi alegría no está atada a lo que yo tengo materialmente. Eso es lo que es la bienaventuranza. Las grandes bienaventuranzas, eso es lo que debe buscar el estado del alma. Bienaventuranza, vivir esa bondad de Dios. Eso es lo que está en el fondo de la vida interior, evitar las dispersiones. En la medida que la experiencia, que esta experiencia de la vida espiritual se afina, se transforma en una experiencia sutil. Al comienzo el hombre es consciente que va descubriendo un camino espiritual, pero mientras va poseyendo ese conocimiento de la vida espiritual, tú empiezas a perder conciencia de ese camino espiritual. Ya solamente te deja como cuando una bicicleta baja una colina, una persona que baja una colina. Cuando una persona va subiendo una bicicleta, tiene que hacer esfuerzo. Ese es el comienzo de la vida espiritual. Tienes que hacer esfuerzo, te cuesta trabajo, te distraes. Pero cuando llegas a este encuentro con Dios, es cuando la bicicleta empieza a bajar. Solamente, ¿qué tienes que hacer? Dejarte llevar por el impulso que has tomado. Y eso verdaderamente es el camino de la vida espiritual. Muchas veces el místico no sabe qué hora. Porque muchas veces el místico no sabe qué hora. Porque toda la vida es oración. ¿Tú te das cuenta que respiras? Nadie se da cuenta que respira. Tú dices, ay, qué bueno, estoy respirando. ¿Qué es lo que tú haces? Respira, porque respirar se ha vuelto, ¿qué cosa? Una cosa habitual. Por eso muchas veces la persona que está metida en oración ya no nota qué hora, porque todo se ha vuelto oración. En la experiencia de la vida interior, como dijimos, es un proceso de conocimiento, primero profundamente, conocimiento mío, y cuando yo me encuentro dentro de mí, me conozco yo, ahí encuentro el conocimiento de Dios. Por eso es importante en este tiempo de la iglesia, en que todo se ha vuelto exterior, conocer lo que hablábamos al principio, que la experiencia de Cristo no es externa, la experiencia de Cristo es interna. Y que el hombre que ha sido transfigurado, voy a repetir esto que puse aquí, el hombre que ha sido transfigurado se vuelve un hombre silencioso. Ya saben ustedes cómo juzgar la espiritualidad de alguien. ¿Por qué la vamos a jugar? por el ruido, por la ausencia de ruido. Llega un momento en que en el estado este que uno se va transfigurando, el alma que entra en la beatitud, en este encuentro con Dios, uno entra en la, como decía Santa Teresita, en la perfecta simplicidad. Así el hombre se transfigura no solo internamente, sino que se transfigura externamente. Cuando el hombre está transfigurado o en este camino de Dios, ya para él no hay problemas, cuestiones, ni siquiera símbolos. Recurre únicamente a este encuentro profundo con Dios en su interior. Y cuando hablo en el interior, no estoy hablando en el interior mío, sino que en el interior mío, ¿con quién yo me encuentro? Con Dios. Y a veces aprendieron por la mañana, a veces aprendieron la clase por la mañana, ¿y quién pone a Dios dentro de mí? A ver. La gracia. La gracia es quien pone a Dios dentro de mí. Por eso cuando yo entro dentro de mí, ¿puedo encontrar a Dios o puedo encontrar un ídolo? Depende quién ha puesto adentro de mí. ¿Qué es lo que está dentro de mí? Yo me encuentro. Si está el pecado dentro de mí, ¿qué es lo que yo voy a encontrar? Un ídolo. Si en este camino interior, si está la gracia dentro de ti, ¿a quién te vas a encontrar? A Dios. Hay que tener cuidado porque esta gente de la nueva era dice que tú tienes que encontrar el yo interior. Yo no busco ningún yo interior. Yo dentro de mí busco al Dios que la gracia, al Dios vivo que la gracia ha puesto en mí. Pero como vimos esta mañana, todo este camino comienza por el pecado. Porque si tú tienes un camino interior y lo que vas a encontrar es el pecado, sí va a ser un encuentro bien feo. Por eso este camino de misticismo comienza con el vaciarse de uno mismo para comenzarse a llenar de Dios. Los acontecimientos que se desarrollan en esta realidad del espíritu, todo termina siendo consecuencia de la vida espiritual. Porque esta vida interna espiritual, a la larga termina proyectándose en los demás. Es una vida externa, interna, que a la larga se vuelve externa. Por eso, en este tiempo, que ya hace varios siglos en la iglesia, que cada vez se ha ido perdiendo más la vida interior, terminando todo en un simple fórmula exteriores. Este es el momento que el Señor empieza a llamar a personas en la iglesia que se dan cuenta que no basta solamente con la parte exterior. Y por eso que mucha gente se han ido de la iglesia. ¿Por qué mucha gente se han ido de la iglesia? Porque se han dado cuenta que muchas veces en la iglesia solamente estamos dando alimento. ¿Para qué? Para lo exterior. Y es hora que la iglesia empiece a darse cuenta que la gente ha crecido, que la gente necesita más que alimento exterior, la gente necesita alimento al interior de las malotistas de caso, que las personas se van de la iglesia buscando alimento interior, y tú sabes qué es lo que le dan a otras iglesias que se van: manipulación de emociones. Porque confunden el interior, donde está la gracia, lo confunden con el área de las emociones. Entonces, ¿qué es lo que hacen en estas iglesias? Te manipulan la emoción. Y tú terminas pensando que emoción es la gracia. Y la gracia no tiene nada que ver con la emoción. La gracia y la emoción son totalmente ajenas. La gracia no depende de una emoción. Y por eso muchas veces la gente pues piensa que ese tipo de emocionalismo es una experiencia mística. Ese tipo de emocionalismo no es una experiencia mística. Dios no mora en ese tipo de emocionalismo que tiene que ser provocado por la música o provocado por los gritos que alguien te dé. La verdadera gracia mora en el silencio interno que proviene de la apertura tuya a Dios. Tenemos que tener cuidado porque inclusive en la iglesia católica puede suceder, puede que en la iglesia católica inconscientemente terminemos en algunos grupos manipulando las emociones. Y esta noche cuando tengamos la oración de la efusión del Espíritu Santo, hay que tener mucho cuidado con eso. Porque Santa Teresa decía que la imaginación es la loca de la casa. Lo cual es cierto. Y uno tiene que tener mucho cuidado porque entre emoción y la obra del Espíritu Santo hay una línea muy fina que no se puede cruzar porque terminas ofendiendo al Espíritu Santo. Entonces tú dices, bueno, ¿y cómo yo sé eso? Discernimiento, saber qué es lo que viene de mi emoción y qué cosa viene del del Espíritu Santo. Yo creo que lo peor que puede suceder un cristiano es que alguien manipule la emoción de otro y le haga pensar que eso es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no hace falta que le manipulen nada. Eres Señor. Eres Señor. Y se manifiesta de muchas formas y nadie puede apagar las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero vuelvo a decir, para que todo el mundo tenga mucho cuidado, al Espíritu Santo no solamente se le engaña diciendo mentiras, al Espíritu Santo se le engaña fingiendo lo que no es. Por eso es que lo tiene, que lo use. Porque si tú lo tienes y no lo usas, también estás engañando al Espíritu Santo. Pero si no lo tienes, no lo finjas. Es un poco complicado, se lo voy a repetir. Si te sobra, no lo aguantes. Y si te falta, no lo inventes. Deja que sea el Espíritu Santo el que tome control de tu vida. Porque es terrible confundir la emoción. Y por supuesto que todas las cosas del Espíritu generan emoción, ¿no? Uno no puede prescindir de la emoción de las cosas del Espíritu, pero el Espíritu Santo genera emoción cuando eres el que tiene el control. Cuando el que tiene el control no es él, es la emoción, la cosa está muy mal. Eso es idolatría. Eso es idolatría. Así que tenemos que pedirle al Señor esta noche que la emoción no tenga el control. Que quien tenga el control, el Espíritu Santo de Dios. Antes de